En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 9:31 minutos, casi 32 de la mañana. Enseguida vamos con Miguel Méndez. Vamos a hablarle sobre ese pánico bursátil, sobre lo que está pasando en el mercado en una jornada donde hay grandes nombres propios de dentro, de fuera de casa. Viendo, por ejemplo, las acciones de Gestamp ahora mismo con una caída de 9,5% y encaminándose a su peor día desde marzo de 2020. Pero las noticias de última hora nos hacen mirar ahora al sector de la tecnología porque China ha prohibido el uso de chips de inteligencia artificial extranjeros en centros de datos financiados por el Estado. Según la información que acaba de llegar, Pekín habla sobre esos centros que deben retirar los chips extranjeros instalados. Una decisión que llega al tiempo de que hace unos días escuchásemos a Jensen Huang, el consejero delegado de NVIDIA, decir que China no quería sus H20 y que la propia China le había dicho que tenía sus propios chips de producción nacional, con lo cual Jensen Huang decía que estaba claro que por razones de seguridad nacional no querían sus chips. Decía que quería vender a Blackwell, pero que era decisión de Trump. Ahora, lo único claro es que China prohíbe el uso de chips de IA extranjeros en los centros de datos, en los data centers financiados por el Estado. Y decisión de última hora también de tipos de interés. Estábamos esperando esos tipos de interés de referencia del Riksbank, que mantiene los tipos en el 1,75%, tal y como estaba esperando el mercado. Mantiene y repite, por lo tanto, ese precio del dinero en el 1,75%. El Banco Central de Suecia que dice que prevé que el tipo de interés oficial se mantenga en este nivel durante algún tiempo y señala que las nuevas datos e informaciones respaldan el pronóstico de que la economía está en vías de recuperación. Dice que las perspectivas de inflación, de actividad económica, se mantienen prácticamente sin cambios. Ahora ya, sin más dilación, que me pegan. Miguel Méndez, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estamos bien, por decir algo. Ahora, dínoslo tú, viendo lo que está siendo ese sell-off masivo desde Wall Street hasta Asia, pasando por Europa, ¿cómo analizas ese miedo de los inversores? ¿Sano? ¿Burbuja? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la semana pasada, si te das cuenta, todo el mundo estaba muy alcista, solo se hablaba de valores de riesgo, de tecnología, y hacía un llamamiento a tranquilidad, prudencia y las posibilidades de un recorte. Oye, hoy hablamos de pánico, que no hay pánico, es una corrección, o sea, ¿de dónde está el pánico? Esto no es una situación de pánico, es una corrección más del mercado coyuntural. Probablemente la semana que viene hablemos de rebote, de fuerte rebote. La teoría de la opinión contraria, vamos, hay que tenerla encima de la mesa a diario. Es una corrección, o sea, no hay mucho más. Una corrección sana, yo creo, necesaria, que va a aportar frescura y con unas bolsas que están pendientes de resultados empresariales. Hay de todo. Esta noche conocíamos a AMD, no han gustado especialmente. Yo sigo viendo, a AMD le falta un poco más. Hay algunas cosas positivas, estaba ahora viendo en detalle los resultados. Pero bueno, no está el dinero tanto en tecnología. El dinero empieza a buscar rotación en valores de calidad, en activos relacionados sobre todo con el sector salud, que lo está haciendo muy bien. Yo sigo viendo un atisbo de posibilidad de señal de entrada también en aseguradoras. Y bueno, hay otros sectores más tranquilos, como puede ser también distribución farma, algo del sector healthcare de calidad, que puede ir bien sin estar tan centrados en tecnología, en semiconductores, en software, en IA. Evidentemente han recortado. La semana pasada nadie pensaba en bajadas, había cierta autocomplacencia. Ahora mismo todo es pánico. Entonces, lo más probable es que sea una corrección puntual y que dure unos días más por el efecto normal del ruido de, oye, esto está cayendo tanto, esto está cayendo, pero probablemente veamos un rebote. Hay un dato estadísticamente. Cuando hemos tenido hasta octubre subidas de más del 15%, subidas que son un poco artificiales, porque las subidas del S&P vienen sobre todo por subidas de los siete magníficos y por subidas del S&P Technology. Es decir, es una subida un poco ficticia la del S&P. Pero cuando hemos tenido rentabilidades del S&P 500 de más del 15% en los primeros 10 meses, voy a poner aquí el S&P, a no sacar el IBEX, ahí lo tenéis, históricamente, solamente durante unas 25 ocasiones, desde los años 50, solamente ha habido un año de retorno negativo en el conjunto de los meses de noviembre y diciembre, con una rentabilidad media del 4,7. Vamos a ver si esta estadística, que es solamente una estadística, sé que se puede romper, da sus frutos. Pero históricamente, cuando hemos tenido 10 meses de rendimiento positivo en el mercado con rentabilidades superiores al 15%, solamente ha habido una ocasión en la que se ha producido retornos negativos entre el mes de noviembre y diciembre en el S&P 500. Normalmente la rentabilidad media está en el 4,7. Vamos a ver qué ocurre. Y vamos a ver si esa diferencia entre los 7 magníficos y el conjunto de los otros 493 valores del S&P 500 recorta, porque evidentemente la subida del S&P es un tanto ficticia y la diferencia entre valores que estaban haciendo máximos y valores que estaban haciendo mínimos es muy grande. Por lo tanto, los valores de alta ponderación son los artífices de esa subida del S&P. Vamos a estar pendientes de los datos de PMI en el día de hoy y vamos a estar pendientes de los resultados empresariales. Uh-huh. A ver por dónde van los tiros, pero yo no creo que estemos ante una... ante pánico, uh-huh. Decidme dónde vemos el pánico, Eva, aquí. O sea, yo no veo pánico por ningún lado. O sea, sí que hay valores que han corregido un poco más o hay ciertos valores que han caído un 8, un 9, un 10%. Ayer los resultados empresariales no han ido bien. Hay algunas compañías que sí están extendiendo el recorte, pero en los índices de momento no se ve pánico.
Uh-huh. Vamos con consultas, que además hace mirar a los magníficos y a AMD también, que estabas hablando. Mira, además voy a juntar varios porque dice... Guadalupe se pregunta si Nvidia va a seguir cayendo. Laura de Spanish Food, sobre si es momento para entrar en Nvidia. Y opinión sobre 3D System. También Becerra, si esta semana es buen momento para comprar AMD y Palantir. Así que doble de Nvidia, 3D System.
A ver, Nvidia, la pregunta sería no si va a seguir cayendo, si va a caer. Porque díganme dónde ven aquí que el valor va a seguir cayendo. ¿Qué es va a seguir cayendo? O sea, ¿dónde vemos aquí va a seguir cayendo? ¿Se refiere a esto? ¿A que de 211 que hizo máximos antes de ayer baje a 198? Se refiere a esto. Pero el valor no ha parado de subir. Creo que la semana pasada lo comentaba. Todo lo que sea ya empezar a tomar posiciones, a vender posiciones por encima de 200 en Nvidia, igual que cuando estaba por debajo de 100, pensaba que era una buena oportunidad y que todo lo que se comprase podía tener posibilidades de rentabilidades positivas, yo cerraría parte de posiciones por prudencia en entornos de 210, 200, 198. Dejemos que el valor coja de nuevo frescura y una corrección será sana. ¿Puede ir a buscar 180, la media de 100? Podría hacerlo, pero busquemos otros valores que no sean Nvidia, que todo el mundo lo conoce, y que no sean solo semiconductores. ¿Vale? Porque realmente yo pues, sacaría empresas que no habla nadie de ellas, como por ejemplo Power Corporation of Canada, aseguradora. ¿A que no has tenido ningún analista, Eva, que te hable de Power Corp of Canada?
Pues a priori yo diría
bueno,
que no.
Pues esto está en tendencia alcista. Es un valor del sector asegurador. Es decir, hay valores de mediana capitalización con suficientes argumentos como para tener posiciones sin que sea Nvidia, que todo el mundo habla de ella, que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo ha estado centrado los últimos 7 meses en semiconductores. Busquemos otros sectores. No quiero decir que no puedan hacerlo bien esos sectores a futuro, pero creo que Nvidia, por encima de 200, colocar un poquito del papel, yo no lo veo mala opción en el corto plazo. Luego veremos qué pasa. Uh-huh. AMD hoy va a caer con resultados. Venía cayendo un 4% en el after hours. Estamos en 250. Ahora estaba viendo todas las métricas. El ritmo de crecimiento no tiene nada que ver con, por ejemplo, el de Apple o incluso el de Amazon, el de incremento de ventas y el de, sobre todo, el de márgenes. Las ventas no han estado mal. Hay una parte que lo está haciendo bien, que es en toda la parte data, que estaba leyendo ahora que en la parte de centros de datos está superando por primera vez a Intel en la historia. Y esto es bueno. Es decir, creo que su proceso positivo de cara a una repercusión bursátil positiva reflejándose en las cuentas está comenzando, pero necesitamos ver más trimestres positivos. Los resultados todavía no tienen nada que ver con lo de Nvidia. Sus números todavía no son tan brillantes. Pero el tema de la inferencia, en todo el tema de la IA, el tema de entrenamiento del lenguaje, el tema de los datos, lo está haciendo bien. Y probablemente el mercado va a seguir comprando futuro y va a seguir comprando crecimiento. Por lo tanto, oye, hoy viene mal, va a caer, probablemente, porque no puede bajar hasta los 27, pero hay que seguirla mirando con perspectiva positiva. No obstante, venimos de 80, venimos de $78 en abril y hemos tocado 260. Es normal un cierto recorte, es normal. Y me has preguntado por otras dos, que no
Sí,
recuerdo
3D
cuáles
System para saber qué te parece 3D System y si es momento para entrar en Palantir.
Bueno, a ver. Sí, vale, vamos con Palantir. 3D System, yo es una compañía que llevo pues, mirando desde el año 2020, cuando se produjo esto. En su momento tuve en el portfolio. Todo el tema de la impresión ha prometido mucho, esta impresión digital y demás, pero yo no acabo de verlo. ¿Qué estamos viendo ahora? Un cierre masivo de posiciones en todo el sector del riesgo, que yo creo que es puntual y que se había subido bastante. No me refiero solo a 3D, refiero en general, pero fijaos, 3D de 1,32 había ido hasta 3,81. Es una corrección probablemente que luego conllevará una consolidación para luego volver a subir con fuerza. Pero a mí no me gusta especialmente la serie. Yo elegiría otras series de riesgo más que 3D System. Y Palantir, para mí, es compra con el recorte. Y digo por qué. Sus ratios de crecimiento son bestiales, bestiales. ¿Qué es lo que está pensando el mercado? Que las valoraciones de Palantir son altísimas, que lo son. Que lo son. Son altísimas. Un valor que te cotiza con 120 veces ventas, 140 veces ventas, o con ratios de 200 y pico de PER, para mí está caro. Un valor que tiene ventas proyectadas en 4.400 millones este año, que por cierto mejoró el guidance, pero tiene 400.000 millones de market cap, está caro. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Va a seguir comprando el mercado en estos ratios y apostando por el crecimiento? Creo que sí. Es decir, probablemente veamos a Palantir, que ha bajado un poco en el día de ayer, consolidar y volver a buscar niveles de 207 y de 220. Porque el crecimiento es muy importante. Y sobre todo nos ha mejorado el guidance. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos analistas dicen, oye, 120 veces ventas es una locura. Y lo es. Y lo es. Pero mi sensación es que el mercado va a seguir comprando esta locura. Es la realidad.
Vamos
Por lo
con.
tanto, sigo positivo. Creo que vale los 20.
Vale,
Dale, dale, Eva.
vamos con una nota de voz.
Hola, muy buenas. Mi consulta es sobre Motorola, que las tengo pues como un 4% de pérdidas, pero que últimamente está bajando, parece que pone mala pinta. Entonces, no sé si habría que aguantarlas mientras no pierda los $388. Y por otra parte, Ralph Lauren la tengo más o menos a la par, pero me gustaría saber también dónde colocar el stop loss en este valor. Eso es todo. Muchas gracias al analista y al programa. Un saludo, Luis.
Bueno, pues ¿qué le decimos a Luis?
A ver, Motorola, esta figura era fea, es un hombro cabeza a hombro. A mí es un valor que me sigue encantando, está en zonas de soporte. Confío en que todo esto es fruto del buen hacer de la compañía y creo que esta bajada es coyuntural. Por lo tanto, en estos niveles no vendería, aún a riesgo de perderme un poco el soporte. En el día de ayer consiguió cerrar en positivo en un día negativo y considero que el precio es una oportunidad de entrada. Yo compraría en 416, antes del 420, porque aquí me indicaría que va a cerrar el gap y que la recuperación está en marcha. Haría un promedio. Lo miraría más con vistas a comprar más que a salir. O sea, no cerraría la posición, sino que mi mente pensaría en comprar más cuando recupere. Es un valor de los que yo llamo caviar, me sigue encantando. Es verdad que alguien puede pensar que ya lleva tiempo en rango lateral. Esta caída ya la hemos visto similar, ahora quizás sea un poco más vertical, pero confío mucho en la serie. Por lo tanto, es que creo que el dinero inteligente de Wall Street volverá aquí. No sé lo que va a tardar en hacer la recuperación, pero creo que la va a hacer. Y
Ralph
nos
Lauren,
preguntaba por Motorola.
ahora
Ralph
Ralph
Lauren.
Lauren.
Si queréis algo de retail de calidad, hay que tener Ralph Lauren. O sea, si queremos retail bueno, Ralph Lauren. Si queremos buenas minoristas, Ross Stores puede ser una opción, TJX Companies es otra opción, Costco Wholesale, no me disgusta la recuperación de cortito plazo que está haciendo, pero desde luego, si quiero un retailer bueno, me compraría todo de Ralph Lauren, porque lo está haciendo muy bien. Y tú vas a las tiendas normalmente y están petadas. O sea, llega la campaña de Black Friday y vamos a ver qué tal lo hace. Esta corrección es una corrección normal, pero es que, fijaos, la estructura es súper alcista, con lo cual, ¿podemos aprovechar esta bajada para recomprar? Sin precipitarnos, vamos a respetar el mercado que está corrigiendo. ¿Puede bajar hasta entornos por debajo de 300? Sí. ¿Entre 280 y 295 podría ser un buen punto de entrada? Sí, a mí me encanta la serie. Si yo lo tuviera, lo seguiría manteniendo con bastante cariño, porque nos demuestra que la serie quiere seguir subiendo. Incluso yo tengo aquí proyección hasta 390. Es un valorazo.
Oye, te quería preguntar, porque has dicho, para mí Motorola es un valor que llamo caviar. Eso suena que es bueno. No sé cuántos más incluirías o alguno de los nombres que puedas meter bajo esa denominación y qué significa exactamente.
Bueno, es un valor. Yo tengo una teoría, Eva, que Wall Street tiene una predisposición respecto a cada compañía, ¿no? Y es un valor que nos ha demostrado que históricamente tiene una tendencia alcista muy potente, unos buenos resultados, unos buenos ratios a nivel fundamental. Más compañías dentro de esa denominación hay muchas, pero por ejemplo Cencora podría ser una de ellas. Fíjate que estructura, distribución, farma, lo está haciendo muy bien. Caviar también, McKesson. Es decir, estos son series que a mí me encantan. Un Curtis Wright dentro del sector aeroespacial y defensa es caviar puro, lo está haciendo muy bien. Un Ares Management, que algunos me criticarán porque no está en su mejor momento ahora, pero para mí esto es caviar puro. Es decir, hay compañías que yo puedo tener estructuralmente en la cartera con independencia de que tengan movimientos puntuales al alza o a la baja. Y si uno gestiona bien la liquidez, puede tomar posiciones en este tipo de valores que sé que a medio plazo Wall Street tiene una predisposición alcista sobre estas series porque tienen negocios detrás que realmente funcionan.
Vale, es que
lo que yo denomino haberle errado de caviar.
Necesitaba rascar en eso porque digo, eso tiene mucho detrás. Vamos con consultas vía WhatsApp, Miguel. Nos dicen, buenos días, del mercado americano, Illumina. ILMN es el ticker.
Sí, Illumina. Bueno, a ver, vamos a ver, conclusiones negativas. Cuando una serie está tan abajo con un Nasdaq en máximo, hay algo que está fallando. Porque estamos viendo a los índices estadounidenses en máximos, Illumina no lo ha hecho bien. A mí está dentro de una industria de tecnologías sanitarias que es verdad que es muy amplia, pero me gusta. Y hay algunos valores que han sufrido mucho. Yo aquí, hasta que no me supere en torno de $158, que es ese nivel, no haría nada. Hay un atisbo de mejora. Hemos visto una salida al alza estos días. Probablemente ha presentado cuentas. Pero es demasiado pronto. Y estoy viendo tecnologías sanitarias. Veo muchos valores de esta industria. Pero yo todavía no la veo. Está bien observarla. Pero claro, es que desde los máximos de 2021 no ha parado de caer. Con unos índices mejorando. ¿Qué va a pasar si los índices estadounidenses tienen una corrección del 10%? Pues Illumina no, de momento no va a tirar. Por lo tanto, está bien observarla, pero mientras no rompa al menos en torno de 140, que sería una primera señal para pensar en una recuperación mayor, yo aún no la veo. No me llama todavía la atención. Es bueno lo que ha hecho, pero es demasiado pronto. Necesito que me demuestre algo más.
Vamos con más valores en vía YouTube. Tenemos a Rafael Borja, dice, soportes y resistencias de CaixaBank. Está dentro con beneficios. Vamos al IBEX, que vemos en CaixaBank.
No lo está haciendo mal, pero, o sea, yo no puedo decir que lo esté haciendo mal porque está muy cerca del macho. O sea, la realidad, soporte 8,58 por abajo, resistencia 9,24. Está claro el rango lateral. Oye, si el IBEX mejora, que tampoco ha hecho nada extremadamente malo, yo lo único que cuando ya consiguió los máximos he dicho, bueno, ya no sé lo que va a hacer. ¿Qué van a pasar con los bancos? Yo creo que les queda quizá un trimestre, ¿no? Porque los tipos de interés han seguido, sobre todo en la parte estadounidense, altos. Pero a medida que los tipos vayan bajando, los
Sí.
márgenes deberían de reducir un poco. Entonces, yo si la estuviera muy abajo ya tendría un stop de protección. No vendería a mercado porque, oye, igual me rompen 9,25 y siguen subiendo, pero un stop en torno al de 8,30 estaría puesto ya. Está claro. O sea, y si veo al valor titubear, igual me conformo y cierro. Hay que recordar de dónde venimos. En 2020 en los mínimos valía 1,23 y estamos en los 9 euros. La subida ha sido muy vertical, entonces hay que tener cierta cautela. Pero bueno, de momento la verdad es que no lo está haciendo mal, ¿eh? Yo no puedo hablar mal de la serie porque están con buen tono y timing. Se iría manteniendo con un stop en ese entorno de 8,30.
Vamos con una llamada telefónica. Valentín, muy buenos días.
Buenos días, doña Eva y todo el equipo de Radio Intereconomía. Mi
Buenos días.
pregunta era para don Miguel Méndez, a ver qué me aporta con su modesta opinión, que tengo comprado Enagás a 14,30 y según he leído en prensa, se cree o se espera que antes de final de año llegara a 15,75. A ver qué opinión me aporta. Muchísimas gracias por todo.
A usted, Valentín, muchísimas gracias. Miguel, va a llegar a 15,75. ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo ves a Enagás?
No lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Bueno, lo que le voy a decir, a ver, hay un tramo, hay un módulo alcista, que es como este que está aquí. El segundo está en construcción. Tenemos de momento una parada en 14,36. Bueno, más o menos donde él está comprado está en torno de 14, según ha comentado. Yo lo que sí que veo muy factible es un encarecimiento del precio del gas, de los futuros. Está subiendo muy fuerte, de hecho, vamos a ver si lo puedo poner por aquí. Ahí está. 4,23 el futuro. Fijaos qué movimiento ha realizado desde entornos de 2,60. En esta coyuntura, pues quizá en Enagás pueda resultar beneficiado por la subida del precio del gas. Ha tenido un cierto recorte. Es un valor de ir cobrando el dividendo sin tener muchísimas pretensiones. No está tampoco muy lejos del máximo. Mira, mire, siga manteniéndolo. Y vuelvo a preguntarnos. En torno de 14, 80, 15, sí que son probables. De momento, en el corto plazo, vigilar 13,60 en primera instancia y en torno de 13. A mí no me apasiona este tipo de valores. Son valores para mí un poco tediosos y aburridos dentro del mercado español, pero es un valor de dividendo, de ahorrador, con un rango lateral muy potente y que ahora ha dado señales de querer tirar al alza. Entonces, manténgalo. Tampoco va a ser una debacle, creo, si hay una corrección. A mantener bien el precio, con lo cual las posibilidades de los 15, yo creo que sí que están encima de la.
Vale, vamos a ir con más consultas. Sí, ahora vía WhatsApp, bueno, en realidad vía YouTube, porque hay un título que se repite bastante. Y nos preguntan, no sé, si encima ahora lo pierdo. Vamos a ver. Hola, soy Alberto desde Bilbao. Me gustaría preguntarle por Pinterest. Es una de las consultas que hay. Dice que está dentro a $35, que los resultados no han sido buenos y le pregunta por Pinterest también. Ángel desde Valladolid quiere Big Bear compradas a 6,70 y Alibaba.
Bueno, los resultados de Pinterest no han gustado y está cayendo fuerte en pre, si no me equivoco. Vamos a verlo un segundín, porque creo que está cayendo en torno al 15% o algo así. No me hagáis
Si
mucho
quieres
caso
lo
porque lo he visto por encima.
busco el pre-market.
Ahí está.
Es una cascada absoluta de resultados. Uno ya no sabe si es del mismo día, si es del anterior o cuándo
Está en un
es.
19%, todo lo cierto. Está en 26,50. Vamos a ver si podemos ver exactamente las cifras.
Está desplegando, Miguel, las pantallas, lo digo porque, claro, el que no nos ve en YouTube se queda ahí un poco perdido con ese silencio. ¿Cómo ves a Pinterest?
No, no, no pasa nada. Fijaos, 0,38 de beneficio por acción, pierde por 0,04 y las ventas en línea, es decir, un resultado por debajo de lo esperado, se está exagerando mucho por el mercado, está en niveles de 20 y pico dólares, hoy va a sufrir. Hoy va a sufrir y va a estar unos días abajo. Yo lo siento por este oyente que las tiene, Mire, aquí hay una zona de control importante en $24. Probablemente va a ir a buscar ese nivel. No sé si en el día de hoy va a apretar tanto, pero probablemente lo haga. Yo no la veo bien. ¿Por qué? Porque con unos índices en máximos, los resultados son negativos. Aquí hay unos máximos descendentes y probablemente vamos a ir a retestear este nivel. Pinta mal. Es un valor cíclico que le hizo bien en los años en los que hubo inyección de liquidez. Ojalá la Reserva Federal vuelva a inyectar liquidez para ver algo como esto. Pero le va a costar al valor, ¿eh? Sinceramente, con los resultados hoy, son un catalizador negativo, viene mal en pre, el valor no estaba brillando. Fijaos también cómo los máximos eran descendentes. A mí personalmente no me gusta mucho lo que veo. En el cortón no puedo decir más, lo más probable es que vaya a buscar $24.
Se nos acaba el tiempo. Y mira que por Big Bear nos ha preguntado una cantidad de gente de personas. No sé si te gusta o no te gusta Big Bear.
Bueno, me gusta mucho a largo plazo, pero todos este tipo de compañías de inteligencia artificial y activos de riesgo están recortando. Relativicen las caídas. Esto lo mismo va a 5 que te sube a 8,5, pero no en Big Bear, en Palladine, en Tempus, en todas las series relacionadas con inteligencia artificial, cuántica, etcétera. Tocaba corrección, ha llegado y bueno, esperemos el rebote.
Pues Miguel Méndez, como siempre, un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz lo que queda de semana.
Hasta luego, Eva. Buen día.